Desde los cubículos de ensayo hasta el escenario, te damos la bienvenida a Da Capo al Fine, un programa hecho y para quienes amamos la música en nuestra comunidad universitaria. Acompáñanos cada lunes a las 12 de la tarde para ser testigos del talento en desarrollo, la identidad que se construye y la constante búsqueda del crecimiento cultural y artístico que define a nuestra escuela. Sintoniza y sé parte de este espacio de aprendizaje.
Mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y es para mí un gran gusto el estar acompañándolos en la décima emisión del programa Da Capo al Fine, el espacio radiofónico de la Escuela Superior de Música en Radio Universidad, que muestra la identidad musical universitaria. Es un programa que surge como una idea muy interesante de establecer un vínculo entre la Escuela Superior de Música de la UGED, la comunidad universitaria y la sociedad duranguense, a través de la señal de Radio Universidad 100.5 FM. Agradecemos a Efraín, quien está en los controles técnicos. El día de hoy continuamos con el ciclo de programas que tratan de los recitales de examen de la Escuela Superior de Música, que es de mi total agrado compartir con todos ustedes. En esta ocasión tendremos un programa muy especial y muy variado, pues escucharemos música de canto, escucharemos música de flauta, de corno francés, de fagot, y pues con toda la calidad de los intérpretes de la Escuela Superior de Música. En esta ocasión nos enfocaremos principalmente en la audición llevada a cabo el día 19 de junio del 2025 por parte de los maestros María de Lourdes Luna, de canto, Jesael García Picasso, de flauta, y Lauro Jiménez, de fagot. Y bueno, hacer mención que escucharemos también un fragmento de la audición de la Cátedra de Corno Francés del maestro Iván Rogelio Vázquez. El primer instrumento del cual vamos a platicar un poquito el día de hoy es un instrumento que es muy interesante y no es un instrumento tan común, y es el instrumento del fagot. Les voy a platicar un poquito de la historia del fagot. El linaje del fagot se remonta al Renacimiento, a un instrumento conocido como el dulcian, o en español, el bajón. El bajón o el dulcian era, en esencia, un precursor de una sola pieza, que era tallado en un solo bloque de madera con una caña doble similar a la del fagot actual. Su nombre, que evoca dulzura, nos habla de un sonido más suave y contenido que el de su actual descendiente. Fue durante el barroco, en el siglo XVII, cuando el dulcian o el bajón evolucionó para satisfacer las nuevas demandas musicales. Los constructores de instrumentos comenzaron a fabricarlo en varias secciones o piezas ensamblables, lo que le permitía una mayor precisión en la afinación y facilitaba mucho su transporte. Y así nació el fagot propiamente dicho, con un rango tonal más amplio y una mayor flexibilidad. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, el fagot continuó su desarrollo. Se le añadieron más llaves para mejorar la ergonomía y la entonación, pasando del modelo barroco de cuatro llaves a los complejos sistemas que conocemos hoy: el sistema Heckel o alemán, que es el más extendido a nivel mundial, y el sistema Buffet o francés, que aún se utiliza principalmente en Francia y en algunas partes de Latinoamérica, y que posee un timbre ligeramente distinto. Para quien no conozca el fagot o no lo haya escuchado, es un instrumento que tiene una sonoridad muy particular, diríamos un poquito nasal, un poquito rasposa, y suele ser en un registro bastante grave. Les voy a platicar un poco acerca de las partes del fagot y el cómo funciona propiamente dicho. La parte principal del fagot es la caña o la lengüeta doble. Esta es la parte más crucial y personal del instrumento. Estas son dos finas láminas de caña que están talladas y atadas meticulosamente por el propio fagotista. Al vibrar una contra la otra por el paso del aire producido por la boca del intérprete, produce ese sonido característico. La segunda parte, que es como característica del fagot, es el tudel, que es un tubo metálico curvo y delgado que conecta la caña con el cuerpo del instrumento. Su longitud y forma son vitales para la afinación en general. El cuerpo se divide en cuatro secciones de madera, que es generalmente está elaborado de arce. El ala o tenor es la sección más delgada que se conecta al tudel. La culata es la sección inferior en forma de U, donde el tubo se dobla a sí mismo. La pieza grave o bajo es la sección larga que corre paralela al ala. Y la campana, la sección final que se ensancha y proyecta el sonido. Todo este ensamblaje está cubierto por un complejo mecanismo de llaves, palancas y rodillos que el fagotista debe de dominar con ambas manos. El fagot, bueno, como les digo, tiene una sonoridad muy, muy particular. Entonces, ¿cómo funciona esto? Todo comienza con la caña doble. El fagotista la coloca entre sus labios, es una técnica que se conoce como embocadura, y sopla, haciendo que las dos láminas de caña vibren a una velocidad altísima. Esta vibración inicial se transmite y se amplifica a lo largo de la extensa columna de aire que se encuentra dentro del tubo de madera. Al igual que en otros instrumentos de viento, las diferentes notas se producen al alterar la longitud efectiva de esa columna de aire. El fagotista utiliza una digitación compleja, presionando las llaves con los 10 dedos para abrir y cerrar los agujeros y, bueno, para poder modificar la longitud de la columna de aire. Al cerrar los agujeros, la columna de aire se alarga, produciendo notas más graves. Al abrir los agujeros, la columna se acorta y las notas se vuelven más agudas. El control preciso del aire y la embocadura son esenciales para la afinación, el timbre y la expresividad. El fagot, tengo unos muy buenos recuerdos de mi estancia en Veracruz, en Jalapa, con un excelente fagotista, el maestro José Alberto Barrera, que si en algún momento llega a escuchar esto, maestro, saludos, le estoy muy agradecido por todo el apoyo que me prestó estando allá. Y fue pieza clave en dos de mis obras, un cuarteto de alientos y el sexteto, que fue la tesis. Y en ese momento conocí la gran expresividad que tiene el fagot como instrumento, digámoslo así, un instrumento solista. No suele ser tan conocido, no suele ser tan digamos, reconocido, pero tiene un timbre precioso, un timbre maravilloso, y en manos de un buen fagotista puede hacer unas cosas increíbles. En ese recuerdo mucho las líneas que escribí para esa pieza, sobre todo para el cuarteto de alientos. Fue una cosa tremenda. Espero en algún momento poder compartirlo aquí con toda la audiencia. Otra cosa que me gustaría comentar brevemente y recordando al maestro es la parte de que un fagotista profesional pasa mucho tiempo, realmente mucho tiempo, fabricando y ajustando las cañas. Este es un arte en sí mismo y cada músico tiene sus propios secretos y técnicas, porque como les digo, la caña es el alma del fagot, es lo que hace que el fagot tenga o condiciona mucho la calidad del sonido. Muy bien, ahora me gustaría compartirles un poquito de música para que conozcan este maravilloso instrumento. En esta sección escucharemos a Laura Natalie Martínez Sánchez, quien interpretará las siguientes obras: Un Canon a Dos, de Julius Beisenborn, que está acompañada del maestro Lauro; Canción de Primavera, del compositor S. Duda; El Minuet de la Sinfonía 7, de Joseph Haydn; y por último, una transcripción al fagot de la sonata en mi menor para violonchelo RV 40 de Antonio Vivaldi, y al piano el maestro Alfonso del Río Rochelle.
Thank you.
Grupo Alfine. Alfine. Capo Alfine.
Thank you.
escuchamos a Laura Natalie Martínez Sánchez, quien interpretó las siguientes obras: Canona 2 de Julius Weisenborn, acompañada del maestro Lauro Jiménez; Canción de Primavera del compositor S. Duda; El Minuet de la Sinfonía 7 de Joseph Haydn; y por último, una transcripción al fagot de la Sonata en mi menor para violonchelo RV40 de Antonio Vivaldi. Al piano, el maestro. Vamos a dar paso al siguiente instrumento que es protagonista de esta emisión, que es la flauta transversal. Para hablar de la flauta transversal, debemos viajar muy atrás en el tiempo. Sus ancestros más remotos se encuentran en diversas culturas antiguas, desde China hasta la India y Egipto, donde existían flautas de hueso, caña o madera, que se sostenían de forma horizontal. De hecho, hay un video en YouTube que me pareció bien interesante, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, en el cual muestran un instrumento, de hecho una flauta, hecho con un hueso de ave, que tiene una perforación, si mal no recuerdo, de 5 orificios, que es uno de los registros arqueológicos más antiguos que se tiene de un instrumento musical propiamente dicho. Se especula mucho, ¿no?, de qué fue primero, o sea, qué instrumento nació primero. Muchos dicen que la percusión, muchos dicen, yo me incluyo también en esta parte, que fue el canto, que fue la voz, la gesticulación, vocal. Tenemos, estos vestigios arqueológicos pues también dan un poquito de idea del cómo pudo haber sonado la música en aquellos ayeres. Continúo. Sin embargo, la flauta transversal que conocemos hoy comenzó a tomar forma en Europa durante la Edad Media, siendo un instrumento de una sola pieza, generalmente de madera y con 6 agujeros. Era conocido como flauta alemana para distinguirla de la flauta dulce o flauta de pico. El gran salto evolutivo llegó en el barroco. Personajes como Johann Joachim Quantz, quien fue flautista y compositor en la corte de Federico el Grande, este rey que era un apasionado por este instrumento, comenzó a añadirle llaves para mejorar su afinación y ampliar su registro. La evolución y revolución definitiva ocurrió en el siglo XIX, gracias al genio del inventor y músico alemán Theobald Boehm. Entre 1831 y 1847, Boehm rediseñó por completo el instrumento. Cambió el material predominante de la madera al metal, plata, oro o incluso platino. Optimizó el tamaño y la posición de los agujeros basándose en principios acústicos y, lo más importante, desarrolló un ingenioso y complejo sistema de llaves y zapatillas que permitía al intérprete tocar con una agilidad, precisión y potencia sonora nunca antes vistas. Este sistema Boehm es el que utiliza la gran mayoría de las flautas transversales modernas. Quien no conozca o quien no haya visto una flauta transversal, es un instrumento que parece, o que de hecho es bastante complejo, justamente por el sistema de llaves que tiene la flauta para poder, como al igual que el fagot, al igual que el saxofón, por ejemplo, clarinete, el modificar la columna de aire, la longitud de la columna de aire que existe dentro del instrumento. Ahora, ¿cuáles son las partes de la flauta? La principal es la cabeza o la embocadura. En esta sección es donde el flautista produce el sonido. Aquí encontramos el bisel, que es un orificio con el borde afilado contra el cual se dirige la columna de aire. La calidad de este pequeño componente es crucial para el timbre del instrumento. El cuerpo es la sección más larga de la flauta y contiene la mayor parte del complejo sistema de llaves. Aquí es donde la magia de la digitación ocurre, permitiendo al músico producir las diferentes notas de la escala musical. Y el pie o pata es la sección final y añade las notas más graves al registro del instrumento. Existen principalmente dos tipos, el pie de do, que es el estándar, y el pie de si, que añade, una llave extra para alcanzar un semítono más bajo, una nota que es requerida en algunas piezas del repertorio más avanzado. Aunque las vemos brillar, de hecho es una cosa como un poquito que puede confundirnos para quienes estamos empezando o cuando empezamos a estudiar música, porque la flauta transversa se cataloga dentro de los instrumentos de alientos madera y no de los alientos metal, cuando su cuerpo es de madera, como lo mencionaba hace un momento, está elaborado con de plata, de oro, de platino en ocasiones. Pero esto es más que nada por el origen que tiene el instrumento y por la forma en que produce el sonido. Es básicamente la, ¿cómo se llama? El por qué se cataloga dentro de esto. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la flauta transversa? El flautista apoya el labio inferior en el plato de la embocadura y dirige una corriente de aire muy fina y controlada hacia el borde afilado del bisel. Este flujo de aire se divide, una parte entra en el tubo y la otra se va hacia afuera. Esta división provoca una vibración en la columna de aire contenida dentro del tubo, y esta vibración es la que genera el sonido. Las diferentes notas se obtienen al cambiar la longitud efectiva de esa columna de aire. Al presionar las llaves, el intérprete cierra los agujeros, alargando la columna de aire y produciendo sonidos más graves. Al soltar las llaves, la columna se acorta y los sonidos son más agudos. La velocidad y el ángulo del aire que sopla el músico también son fundamentales para controlar la octava, el volumen y la calidad de tono. Hay como incluso lo que se conoce como técnicas extendidas del instrumento, que tiene una parte que... si mal no recuerdo, los multifónicos, o sea que son sonidos bastante más complejos, también el uso de la percusión o de los clics con la boca, y eso hace que la capacidad expresiva, los recursos del instrumento se vean potenciados. Eso se ha explorado mucho a lo largo de la historia, y pues sobre todo en lo que es la música contemporánea. Siempre es el estar buscando, ¿no? ¿Qué puedo hacer con el instrumento? ¿Qué toca? ¿Y si le hago acá? ¿Y si le soplo acá? ¿Y si me hago esto? En fin, un montón de posibilidades que tiene el propio instrumento. Muy bien, ahora vamos a escuchar un ejemplo de este bonito instrumento, que es la flauta transversa. Escucharemos ahora la interpretación del concierto para flauta y orquesta, La Note, de Antonio Vivaldi, en interpretación de Miroslava López Aldaba en la flauta y Josías Abiasaf Díaz Floriano en el piano. Thank you. Escuchamos el concierto para flauta y orquesta La Notte de Antonio Vivaldi, en interpretación de Miroslava López Aldaba en la flauta y Josías Abiasaf Díaz Floriano en el piano. A continuación tendremos unos breves cortes comerciales.